próxima diariamente. Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:35 de este 21 de abril del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía para contarles exactamente lo que ha ocurrido durante esta mañana y también los temas que están siendo trabajados en nuestra redacción por los periodistas para, desde luego, tenerlos allí frescos y bien desarrollados en el portal de lapatria.com, lo mismo que en nuestra edición impresa de mañana. Estaremos hablando durante esta hora acerca de que esta noche, a partir de las 8, comienza el toque de queda en Manizales por orden del gobierno nacional. También acerca de que privados se fueron autorizados para vincularse activamente al Plan Nacional de Vacunación. El ex senador Mauricio Lizcano pues renunció al partido de la U y en entrevista con La Patria cuenta pues sus razones. También acerca de que en amenazante discurso el presidente ruso Vladimir Putin advierte a Occidente de que podrá reaccionar si se cruzan lo que él llama las líneas rojas. Y también en las calles de Manizales los ciudadanos dan sus puntos de vista acerca del proyecto de la reforma tributaria. De estos asuntos, de esos temas y otros más estaremos hablando de aquí a las 12:30.
Clic en lapatria.com.
Muy bien, y al hacer clic en lapatria.com, desde luego, pues encontramos efectivamente la información acerca de la renuncia de Mauricio Lizcano al partido de la U. De ello estaremos exactamente ya hablando en unos minutos. También sobre la información que tiene que ver con el proyecto Miel 2, que por segunda vez quedó desierta precisamente la posibilidad de que un inversionista pues venga a trabajar con la gobernación de Caldas en desarrollar ese proyecto, un asunto que desde luego genera muchos interrogantes y que llama a la reflexión acerca de cuáles son las condiciones que efectivamente se están estipulando para desarrollar desde luego este importante proyecto. También hay información allí acerca del partido que el Atlético Nacional tendrá el día de mañana contra la Universidad Católica de Chile en Pereira, en desarrollo de la Copa Libertadores de América. Y como les venía contando, el presidente ruso Vladimir Putin, que advierte a Occidente de que arremetirá si decide cruzar las líneas rojas sobre ese asunto, efectivamente, pues el presidente ruso advirtió que lamentará cualquier provocación y que el Kremlin responderá de manera asimétrica, rápida y dura si algún país decide cruzar líneas rojas. Comillas, no queremos quemar puentes, pero si alguien percibe nuestra buena intención como apatía o debilidad y pretende quemar esos puentes, entonces deben saber que la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura, señaló el mandatario en su discurso sobre el Estado de la Nación ante la Asamblea Federal. Lo lamentarán, como hace mucho que no lo hacen, advirtió. Y pues en esa locución que estuvo centrada en la pandemia, en la situación socioeconómica del país, también eludió mencionar el aumento de la presencia militar rusa en la frontera con Ucrania, que tanto preocupa a Occidente, ni tampoco aludió al deterioro de la salud del encarcelado líder opositor Alexei Navalny. Pues bueno, ahí está exactamente un asunto de un líder bastante polémico que se perpetuará allí exactamente hasta mediados de la próxima década y que, pues, con lo que está desde luego señalando, pues llama también a la reflexión de la comunidad internacional acerca de cómo reaccionar. Pues bien, vamos a una pausa y ya volvemos.
Conoce la gestión ambiental que adelantó Corpo Caldas durante el 2020. Sigue la transmisión de la audiencia pública de rendición de cuentas el martes 27 de abril a las 9 de la mañana por www.corpocaldas.gob.co y nuestras redes sociales. Si deseas intervenir, inscríbete en nuestra página web antes del 20 de abril. Contamos contigo para hacer de Caldas un territorio resiliente y sostenible. Corpo Caldas.
50 años.
Pague sus impuestos en nuestras oficinas móviles de los centros comerciales Cable Plaza, Fundadores y Parque Caldas. Impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio, impuesto de circulación y tránsito. Lo esperamos. Lunes a viernes, 11 a.m. a 7 p.m. Alcaldía de Manizales, Hacienda más amigable.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Muy bien, y a las 11:40 regresamos y pues hasta ahora saludo aquí a mis compañeras de mesa virtual, Eugenia Giraldo y Marta Lucía Gómez, y también desde luego a Fernando Alonso Ramírez. Arranco saludando a Eugenia, buenos días.
Muy buenos días a todos los compañeros que están compartiendo conmigo hoy y también a los oyentes.
Muchas gracias, Eugenia. Bueno, vamos ahora pues el saludo con Marta Lucía. Marta Lucía.
Aquí tuve un problemita con el micrófono. Francisco, buenos días. Se emocionó de escuchar a Eugenia.
Exactamente, así es.
No, con muchas noticias. Un saludo también a Fernando Alonso, a los oyentes, y de verdad con muchas noticias. Una mañana un poquito agitada en temas políticos y obviamente con todo este tema de la del toque de queda, que pues nos tomó por sorpresa a todos ya hacia el final de la tarde, casi noche.
Exactamente. Muy bien, y Fernando, buenos días.
Buenos días para ustedes y para los oyentes.
Pues muy bien, compañeros, pues exactamente sobre lo que mencionaba Marta Lucía, el toque de queda que arranca a partir de esta noche, 8 de la noche, de acuerdo con las disposiciones nacionales acogidas por la administración municipal. Pues la secretaria de Gobierno, Diana Mejía Grant, pues informa exactamente cómo va a funcionar y pues de alguna forma pues cómo serán también los operativos que desarrollarán para garantizarlo.
Por orden del Gobierno Nacional, Manizales se ve en la obligación de implementar toque de queda nocturno, el cual regirá desde el 21 de abril hasta el 3 de mayo, todos los días desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. El pico y cédula continúa como venía operando. La Administración Municipal acata así las directrices dadas por el Ministerio del Interior y Ministerio de Salud a través de la Circular Conjunta Externa publicada el día 19 de abril, que ordenó medidas para Manizales según la ocupación de camas UCI. En los horarios de toque de queda se permitirá los servicios de domicilios y demás excepciones contempladas en el Decreto Nacional 1076 de 2020. También estará habilitada la circulación de una persona por núcleo familiar para adquirir bienes de primera necesidad.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por la secretaria de Gobierno, pues acerca de pues esta medida que pues muy similar a lo que ocurrió, venía ocurriendo en las semanas anteriores, donde pues arrancaba a las 10, pues se va a desde luego desarrollar. Aquí se acude desde luego a que el comportamiento de pues los ciudadanos sea simplemente que sin necesidad de la acción de las autoridades policiales, pues se pueda, pues desde luego, tener un comportamiento que sirva precisamente para ponerle freno a esta pandemia, aunque pues desde luego que hay muchos cuestionamientos acerca de si efectivamente esto sí es efectivo o no. Lo sabremos en unos días cuando se empiecen a cumplir precisamente como los tiempos en los cuales efectivamente se pueda mirar. Ya de eso nos advertía el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco. Eugenia, que pues efectivamente, ¿cuándo estaremos teniendo esto allí?
Pues Luis Francisco, lo que dicen los expertos, tanto el secretario de Salud como el microbiólogo Sebastián Hernández, es que se espera que en unas 2 o 3 semanas pues se vea el reflejo de todas estas medidas, y esperamos que este pico que nos está asustando y que está asustando a tantas ciudades en el país, porque pues eso no hay que desconocerlo, esperemos que no sea aquí en Caldas. Tuvimos unos días con mucho susto por la ocupación de camas UCI, pero por ahora no voy a decir que vamos súper bien, pero vamos más o menos bien.
Así es, efectivamente, vamos, sí, relativamente bien, pero nada que implique, desde luego, bajar la guardia. Y sobre estos mismos asuntos, precisamente de la pandemia, pues tenemos exactamente a la enfermera de la Dirección Territorial de Salud, Victoria Eugenia Pareja, quien habla sobre la llegada de estos, de una buena cantidad de estos biológicos y su distribución.
Al departamento de Caldas llegaron 12.870 vacunas del laboratorio Pfizer, ¿sí? Las cuales entonces están siendo distribuidas en este momento, 1.170 dosis para Manizales, para el talento humano en salud, segundas dosis. También tenemos 2.340 para distribuir en todo el departamento, en los 27 municipios, incluyendo Manizales, y estas son primeras dosis para talento humano en salud que nos faltaba de la plataforma Piscis. Y 9.360 vacunas que van a ser distribuidas también en el departamento para el agendamiento de nuestros adultos de 65 a 69 años. El Ministerio entonces se comunica con nosotros el fin de semana y nos dice que por favor empecemos la distribución. Cierto, sabemos que la vacuna tiene que estar ultracongelada, menos 76, que es lo que la tenemos acá en el departamento. Se debe dejar en un proceso de descongelamiento de 3 a 4 horas, lo cual facilita entonces su transporte a todo el departamento. Y allí ya debe permanecer en una temperatura de más 2 a más 8, que es donde se tiene esa temperatura, está en los congeladores de cada uno de los municipios, de las esas locales. Entonces la vacuna dura 5 días. Desde el momento en que se saque de aquí, del ultracongelador, empiezan a contar los 5 días, y ya pues con los municipios y los equipos vacunadores se tiene claro el proceso. Entonces por eso se decide iniciar la distribución de Pfizer en el departamento. Llevamos 8 municipios que han recogido la vacuna y esperamos en la tarde finalizar con la entrega en el 100% del departamento.
Pues bien, exactamente eso es lo que esperamos, que se sigan llegando pues más vacunas y que también puedan ser distribuidas de manera eficiente y aplicada, sobre todo, para que pues no nos quedemos atrás y que se cumpla precisamente el objetivo, como lo dice también el secretario de Salud de Manizales, una entrevista que se publicó el día de ayer, de llegar a la llamada inmunidad de rebaño a finales de este año. Pero Eugenia, usted exactamente habló con el microbiólogo Sebastián Hernández en una entrevista que también se publica el día de hoy, y donde pues advierte que pues de todos modos esto de las vacunas hay que seguir pues aplicándoselas, pero también de pronto en un momento dado repitiendo dosis, ¿no?
Claro que sí. Él dice que por ahora las vacunas nos están protegiendo contra esas variantes que están apareciendo y que son en este momento más infecciosas, pero también dice que va a suceder un día en que esas variantes se van a recargar tanto que ya la vacuna no va a ser capaz, entonces va a tocar volver a repetir. Pero en este momento lo que sí es cierto es que la vacuna está previniendo una enfermedad grave de COVID-19, y eso ya es ganancia para cualquiera que esté pensando que ojalá fuéramos todos en vacunarnos.
Sí, exactamente, Eugenia, eso es lo que desde luego hay que tomar en cuenta. La ciencia, este ha sido un gran desafío precisamente para la ciencia. Sobre la marcha realmente se han logrado pues esos biológicos, que seguramente deberán tener sus ajustes a futuro. Además, pues obviamente, en la medida en que no se avance con el ritmo que se necesita, pues se abre de alguna manera como la puerta, que aparezcan nuevas cepas y que pues esas mutaciones hagan que sea más exigente precisamente hacia futuro poder tener unos biológicos pues muy efectivos. La ciencia tiene desde luego grandes desafíos, y como humanidad sí que los tenemos, Marta Lucía.
Sí, Luis Francisco, aquí la meta es que buena parte de la población se vacune, como dice Eugenia, que lleguemos a ese anhelado inmunidad de rebaño. Vamos a ver si con este aporte, la autorización que ya da el gobierno nacional para que empresarios, para que privados puedan aportar a agilizar este proceso, pues es bien importante, con unas consideraciones especiales, con el cumplimiento, me imagino, de muchísimas medidas, pero ya el empresario que tenga la disponibilidad económica, la disponibilidad de recursos, podrá iniciar un proceso para vacunar a su población o incluso ofrecer estos recursos a otras empresas. Entonces es otra figura que entra a reforzar ese esquema de vacunación, que ojalá de verdad funcione.
Desde luego, sí, Marta Lucía, sobre eso estaremos justamente en unos minutos ya hablando y escuchando lo dicho por el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Pero antes de eso, quisiera que escucháramos lo que nos dice Claudia Patricia Jaramillo, la decana de Ciencias de la Salud de la Universidad de Caldas, acerca de cómo avanza allí la vacunación de estudiantes y docentes, que es desde luego otro de los escenarios en los cuales se viene en este momento trabajando.
El proceso de vacunación en la Facultad de Ciencias para la Salud continuó el día 20 de abril de 2021. Inicialmente, hace varios días se había hecho el proceso de vacunación para los médicos residentes de las diferentes especializaciones médicas, clínicas y quirúrgicas y algunos de los internos. Y hoy retomamos para estudiantes de pregrado de los programas de medicina y enfermería, y también el día de mañana para algunos de los docentes de nuestra facultad que estaban pendientes de vacunación. Es importante precisar que hemos acogido las directrices del nivel central desde el Ministerio de Educación, según lo del plan de vacunación y las fases y etapas. Y en articulación con la Secretaría de Salud también venimos trabajando. Contamos con el gran apoyo de nuestra IPS universitaria, que ha constituido equipos de vacunación y ha apoyado todo este proceso en todo el municipio de Manizales y de manera especial a nuestra facultad, a nuestros estudiantes y a nuestros docentes. En este momento retomamos, como comento, la vacunación con estudiantes y docentes que han sido validados por Secretaría de Salud. Está pendiente otro grupo importante de estudiantes de ser validados con Secretaría de Salud y contar con el aval para proceder a la vacunación, y esto depende también de las vacunas que se distribuyan.
Bueno, ahí está exactamente, pues, lo dicho por la decana de Ciencias de la Salud de la Universidad de Caldas acerca de este proceso de vacunación que allí también, pues, desde luego se está llevando a cabo. Y sobre lo que comentaba hace unos minutos Marta Lucía Gómez sobre la participación de los privados precisamente en el Plan Nacional de Vacunación, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pues nos cuenta exactamente en qué condiciones se podrá hacer.
Hoy estamos anunciando esta resolución 507, que es muy importante en la medida que responde a todo un ámbito de discusión, de concertación que tuvimos hemos tenido con el sector privado en dos mesas de trabajo, donde se presentaron más de 300 comentarios y consideraciones y fueron analizados uno a uno para llegar a este esquema regulatorio que posibilita efectivamente la entrada del sector privado en la participación del Plan Nacional de Vacunación. Quiero enfatizar que es un proceso de complementación al Plan Nacional de Vacunación, de integración y de respeto de las prioridades allí contenidas. Tema importante, como usted lo mencionó, señor presidente, solamente se podrán importar vacunas que tengan autorización sanitaria de uso de emergencia expedida por el INVIMA o que en el futuro se tramiten para obtener dicha autorización. Segundo, cualquier modificación debe ser solicitada ante el INVIMA de esta reglamentación de uso de emergencia en el caso de que sea necesario incluir importadores diferentes a los que tienen la titularidad original sobre la autorización. También importante, deben asumir el privado los costos de la adquisición de las vacunas y su importación. Asumir las condiciones negociadas por la importación y garantizar el cumplimiento de las condiciones de manejo, almacenamiento, hasta el momento de aplicación de la vacuna. En lo que tiene que ver con la aplicación, debe hacerse una aplicación en una entidad de servicios de salud habilitada, que tenga habilitación, que es la autorización que expide el Ministerio de Salud para todos los servicios de salud, lo cual garantiza la calidad en la aplicación de la vacuna. Deben estar habilitadas en el servicio de vacunación. Pueden aplicar las vacunas a personas naturales que tengan con las empresas un vínculo laboral o contractual y no podrán excluir a ninguna de las personas. Eso no es para una vacuna que se dirige especialmente a unos grupos dentro de las empresas, sino el plan de vacunación del empresario o del grupo empresarial o de la empresa debe incluir a todo el personal que haga parte de dicha organización.
Muy bien, ahí están exactamente los lineamientos que da el Gobierno Nacional acerca de esta participación de los privados en el Plan Nacional de Vacunación, algo que desde luego pues es muy pertinente, teniendo en cuenta que al día de ayer justamente se reportó un nuevo récord de fallecimientos de personas afectadas precisamente por esta pandemia, 429 en un solo día, con lo que se acumulan ya 69.177 muertes por la COVID-19 durante este tiempo, y pues se señala obviamente una posibilidad de luchar por varios, haciendo uso de varios frentes precisamente contra esta pandemia, Eugenia, que pues lo que necesita es sinergias, ¿no? Unir fuerzas. Eugenia.
Ay, ahora sí, Luis Francisco.
Muy bien, muy bien.
Estaba diciendo, Luis Francisco, que la tarea que tienen ahora, pues no solo las autoridades de salud para que trabajen en llave con las empresas, porque pues esto, las empresas sin un EPS responsable de esto no podrán llevar a feliz término esa vacunación. Y pues eso, obvio, que va a ser una cosa, ojalá se diera... que muchas empresas apostaran por eso, porque más rápido estaríamos hablando de que ese 70% de la población estuviera ya protegido o blindado contra este virus que nos tiene pues preocupados, porque pues es que tantas muertes en un día, esto no es gratificante para nadie, sino que debe preocupar, porque se está llevando vidas de personas menores en este momento. Ya no son los de 80 los que están ocupando tanto las camas UCI, sino los menores de 80. Vemos personas de 60. Hace dos días murió un señor de 45 años y es muy triste. Entonces lo que necesitamos es eso, estar vacunados.
Así es, efectivamente, Marta Lucía, usted lo comentaba hace unos minutos, la importancia de que pues, con esta nueva posibilidad, en vista de la, digamos, el ritmo que no ha sido el más adecuado exactamente en la aplicación de las vacunas, se puede acelerar y pues llegar a esa meta que se ha fijado el gobierno de tener 35 millones de colombianos pues vacunados a final de año, ojalá antes, Marta Lucía.
Francisco, si es una meta bastante ambiciosa, pues para la lentitud en que ha transcurrido todo este proceso de vacunación en el país, igualmente en Manizales, no es que se haya hecho de forma muy expedita, aunque ya se ha avanzado en días pasados con la ubicación de un puesto en Expoferias para la vacunación no agendada de personas, sino quien quiera ir allí puede encontrar como esta opción. Yo traigo como a colación los ejercicios que ha hecho Estados Unidos, de pronto con empresarios que incluso han hecho paquetes turísticos, y conozco gente que ha viajado de Colombia y acá de Caldas a buscar las vacunas, quienes no están dentro de los rangos de edad estipulados por el gobierno colombiano, han viajado y han acudido a buscar esas vacunas. Ojalá esto se haga, yo insisto, de una forma muy ordenada, sin que lleguemos a tener problemas peores de las denuncias que ya se han dado con el manejo oficial de la vacunación, y que realmente pues las empresas, para los trabajadores, que así como se respeta y el anhelo es que la gente se vacune, quien no se quiera vacunar, pues también laboralmente no tengan problema las personas que no quieran acogerse a esta medida, que también eso no se convierta como en un tema de que vaya en contra del trabajador y que se respete la decisión del mismo.
Así es, efectivamente. Ahí tiene que haber mucho precisamente respeto de sus derechos, pero también, ojalá, no solamente en esa involucración de privados, en este caso en Colombia, sino en todo el mundo, se tomara conciencia acerca de la necesidad de que pues la humanidad entera alcance pronto la inmunidad de rebaño, que no se sigan marcando más las brechas precisamente de inequidad como las que estamos viendo cuando un país como Israel, por ejemplo, ya prácticamente está volviendo a la normalidad y otros países ni siquiera han comenzado los procesos de vacunación y hay incertidumbre exactamente sobre eso. Entonces hay que tomarse conciencia de que se necesita la inmunidad de rebaño, pero total de la humanidad para poder tener esto controlado. De otra forma, pues esos desequilibrios pues pueden generar que pues sigan apareciendo cepas nuevas y se siga complejizando pues este asunto, como ya lo mencionaba Eugenia y como se lee hoy justamente en la entrevista hecha a el microbiólogo Sebastián Hernández, quien lo dice de manera bastante clara. Pues bien, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos tendremos la entrevista que justamente Marta Lucía Gómez le hizo al ex senador Mauricio Lizcano, donde anuncia su renuncia al partido de la U. Ya volvemos.
En Confasalud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida. Trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confasalud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
Porque sabemos que la diversión también está en casa, encuentra ahora pines virtuales en su suerte. Dirígete a cualquier punto de venta y compra pines de Netflix, Spotify, Free Fire, Xbox, PlayStation Plus y mucho más.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
El informativo del mediodía.
Muy bien, a las 12:01 regresamos y como les contaba hace unos segundos, tenemos ya aquí exactamente la entrevista que Marta Lucía Gómez le hizo al ex senador Mauricio Lizcano esta mañana. Escuchémosla.
Suya, ya de retirarse del partido de la U, ¿cómo queda usted entonces y cuál es el mensaje para los miembros de su colectividad? ¿Qué va a pasar con ellos?
No, pues primero esto no es una decisión, digamos, espontánea o nueva para mis seguidores. Yo con ellos he venido hablando hace más o menos 3 o 4 meses. He hecho más de 200 o 300 Zoom con la mayoría de las personas que me han acompañado en el departamento de Caldas. Hice una reunión personal con distancia social hace 2 o 3 meses. Estuve en Manizales. He venido, digamos, como consultando esta decisión con muchas personas al interior de Caldas, de Antioquia, de otros departamentos y del país. Y digamos que la mayoría de mis seguidores pues ya están informados, y no solo están informados, sino que soportaron y apoyaron esta decisión. Es decir, esta no es una decisión solo mía de un día para otro, sino que es una decisión que hemos venido pensando y repensando con todo el equipo en Caldas, y que la tomamos en conjunto para construir un movimiento más independiente y con otros valores y otra visión diferente al partido de la U.
Muy bien, ¿cómo se está imaginando ese partido? ¿Se identifica con alguno que ya está conformado o no? Pues se ha dicho que quizá usted entraría a apoyar a Germán Vargas Lleras, que milita en Cambio Radical, o ¿cómo está su posición hoy y la de esas personas que lo acompañan, que ya pues tomaron esta decisión en consenso?
Digamos que no hemos tomado ninguna decisión de irnos a ningún partido. Yo no estoy en la decisión de irme para otro partido, pues no haría bien nada salirme de la U para pasarme a otro partido, pues no estoy en ese proceso. Yo lo que estoy pensando es construir una lista por firmas a la Cámara de Representantes y a buscar un candidato al Senado que preferiblemente debe ser caldense. Yo creo que Caldas necesita un nuevo liderazgo, unos nuevos liderazgos en el Congreso, mucho más visibles, mucho más activos. Y parte de mi salida, o digamos de mi decisión de no votar por Juan Felipe Lemos, es porque creo que Caldas necesita un dirigente, un líder o personas caldenses que vayan al Senado. Mi decisión en el tema de Caldas es acompañar a un senador caldense. Entonces estamos en ese proceso de tomar decisiones, de presentar una lista por firmas, pero no estamos en la decisión de buscar otro partido, sino por el contrario, construir un movimiento que hoy nazca como local, con firmas, pero que, como lo he dicho, se acuerda de la última entrevista, pues tenga una proyección nacional.
Claro que sí. ¿Qué fue lo que más los hizo alejar del partido de la U? Lo que los llevó a tomar finalmente esta decisión, ya no podemos continuar aquí, no nos sentimos identificados. ¿Qué fue? ¿Qué sucedió dentro del partido de la U?
No, dentro del partido realmente, digamos, como partido, digamos, algo personal o alguna pelea con alguien, no tiene nada que ver. Esta es una decisión, inclusive, es más una decisión tomada mía de irme del partido luego. Por eso no puedo acompañar a Juan Felipe Lemos, no tiene nada que ver con Juan Felipe ni nada de eso, pues porque hubieran otros senadores del partido por los cuales hubieran podido votar o lanzar un senador propio en Caldas. No, la decisión mía es más basada en que esos sueños, digamos, esa visión con la cual yo ingresé al partido de la U hace muchos años, que en su momento era transformar la política, hacer una alternativa a la coalición de Pobarquista, fundar un proyecto nuevo que podía ser una alternativa para Caldas y para Colombia, que le diera un mensaje al país de renovación, pues se fue perdiendo a través de los años. Hoy no siento que el partido de la U sea un vehículo para transformar a Colombia, esa Colombia que yo sueño, digamos, mucho más innovadora económicamente, mucho más justa socialmente y mucho más unida. Siento que el partido se quedó como cualquier otro partido tradicional, dando bandazos, por ejemplo, como apoyar el proceso de paz cuando yo fui presidente del Congreso, que lo apoyamos, y ahora estar en contra del proceso de paz, y muchas otras cosas que yo empecé a ver que en el partido pues era difícil que esas propuestas que yo tuviera y que yo tengo, y esos sueños que yo tengo de Colombia, pues el partido no los cumple. Yo quiero aclarar mucho, mi decisión es más con el partido nacional, ¿cierto? Pues porque el partido local pues soy yo, pero que éramos nosotros, pero claro, ese partido nacional de la U pues empezó a tener las mismas mañas, los mismos problemas, las mismas cosas, y después de estar acá en Estados Unidos 2 años y dedicarme a la academia y ver los problemas desde afuera, pues empecé a ver que ese sueño de Colombia que yo tengo y por el cual ingresé a la política, pues hoy ya no me identifica con el partido, y que creo que para transformar a Colombia pues no se hace a través del partido de la U. Yo tengo un sueño de transformar a Colombia, de trabajar por Colombia. Entonces, pues no me siento identificado. Esto no es nada más un cálculo político. Seguramente electoralmente me perjudique, no sé. O sea, yo estoy trabajando por los sueños de un país y por los sueños de muchas personas. Y pues hoy creo que no son del partido de la U. Entonces, pues de verdad, esto no es una decisión de cálculo político. Por el contrario, es una decisión basada en las convicciones, donde yo ya hoy no me siento como en el partido.
Muy bien, ahí está, pues es lo dicho por Mauricio Lizcano, ex senador del partido de la U, acerca precisamente de su renuncia a esa colectividad. Y pues Marta Lucía, ¿qué podemos, digamos, independientemente de lo dicho por el exactamente por el político, concluir de que lo que puede estar pasando justamente en esa colectividad?
Luis Francisco, pues hay varias lecturas. No se nos puede olvidar de la entrevista que él nos concedió en enero, que vino a Manizales. Él está en Boston estudiando desde hace 2 años, en Estados Unidos estudiando desde hace 2 años, actualmente se encuentra en Boston, y él nos comentó, o nos ratificó más bien, su decisión y su anhelo de iniciar esa carrera por ser candidato a la presidencia de la República de cara a las elecciones que serían posteriores a esta del periodo 2022-2026. Lo que él quiere es iniciar un movimiento, yo creo que alejarse como muchos partidos ya tradicionales, fuera del liberal y del conservador, hacer algo más ciudadano. Quieren empezarlo por firmas. Yo lo veo muy osado en este momento, pues cuando se está llamando es a una disciplina de partido, cuando todas las normas y los estatutos el estatuto electoral está atendiendo es a que la gente mantenga esa disciplina de partidos. Pues ojalá corran con suerte por el bien del departamento, porque esto sería representatividad en el Congreso de la República. Y otra cosa que uno le queda como esto que ha sucedido es que pues el partido de la U en las elecciones pasadas a Congreso apoyaron a Luis Felipe Lemus, un antioqueño, bajo la promesa de que él iba a ser un senador, que iba a apoyar a la región, que iba a sacar la cara por la región, y vemos que esto no ha sucedido. Entonces son ejercicios que hacen muy frecuentemente los políticos, y que de verdad creo que a ningún partido le ha quedado una buena experiencia apoyando a un senador de otra región. Creo que ahí sí es necesario volcar la mirada hacia alguien de Caldas. Lo que dice Mauricio Lizcano es que estarían esperando la decisión que tome posiblemente el exgobernador de Caldas, Guido Echeverri, quien suena muy firme para como candidato para el Senado de la República. No se sabe si él iría acompañado aún, si él ingresaría al partido Alianza Verde o iría por firmas. Y para la Cámara de Representantes, pues ya Mauricio Lizcano revela que van a ir por firmas, con una lista avalada por firmas, donde estaría el exgerente de Empo Caldas, entre otras personas. Él habla más o menos de unas de 4 o 6 personas, que eso se conocerá la semana entrante. Pues no nos adelantó más nombres. Ahí se ha hablado también de hombres y mujeres que son liscanistas de pura cepa. Habrá que esperar si con esto no cambian las cosas, porque pues no se sabe qué va a pasar con quienes en este momento están en la mitad de sus periodos en consejos municipales y en la Asamblea de Caldas, militantes de la U, porque ya desapareció en la línea penaguista. Todos son en este momento entonces solamente una sola línea, que es la liscanista. No se sabe qué va a pasar con ellos. Si deciden renunciar, él dice que los deja a su libre albedrío. Habrá que esperar qué pasa con todas estas personas que ocupan curules a nombre del partido de la U, y que sus periodos terminarían en el 2023.
Bueno, ahí está exactamente, Marta Lucía, pues un análisis bastante claro de lo que puede estar pasando, y hay que advertir también que pues antes de que efectivamente Lizcano se fuera de la U, pues Juan Sebastián Gómez, ¿cierto? También salió, y con una idea pues parecida. Es curioso, claro, ¿no? Como ese, de armar como su propio y buscar respaldos por fuera de partidos. Yo, la verdad, pues no sé, me parece complejo, y percibo exactamente en su comentario lo mismo acerca de que en este momento pueda pues alguien que ha sido identificado pues con una, digamos, una tendencia política, una colectividad muy definida, pues vaya ahora a tratar de incursionar pues como por fuera, ¿no? Es algo pues por lo menos muy desafiante.
Francisco, y algo tiene que estar pasando en el partido de la U a nivel nacional, porque figuras como Armando Benedetti, Roy Barreras, que son figuras reconocidas con mucha gente a su alrededor, también han dado un paso al costado y se han movido del partido de la U. Entonces, yo no sé, algo sí tiene que estar pasando. Ninguno lo dice puntualmente, pero sí debe estar ocurriendo algo dentro de este movimiento que lo está llevando a un reacomodamiento de las fuerzas, y que se quieran ir hacia otras colectividades, o irse por firmas, o conformar nuevos partidos, como es este caso, el de los liscanistas en Caldas.
Bueno, eso habla además de la falta de identidad que tienen hoy actualmente nuestros partidos políticos, porque de allí, de ese partido, como usted lo ha dicho, por ejemplo, el señor Benedetti se fue bien a la izquierda a acompañar al señor Petro, y hay otros líderes de ese partido que pues se les ve ahora inclusive mucho más cerca del Centro Democrático, tendencias precisamente de derecha. Pues bueno, esos son asuntos que ocurren en las justamente en este prólogo de lo que es la campaña electoral hacia la elección de los nuevos congresistas, el nuevo Congreso, y la misma que la elección del presidente de la República el próximo año. Vamos a una pausa y ya volvemos para que hablemos de deportes.
Aproveche 12% de descuento en el impuesto de industria y comercio hasta el 30 de abril. Páguelo en las oficinas móviles de los centros comerciales Cable Plaza, Fundadores, Parque Caldas o consulte los bancos aliados en www.manizales.gov.co. Alcaldía de Manizales, Hacienda más amigable.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Muy bien, ya.
Los deportes.
Muy bien, y a esta hora, 12 y 15 minutos de la tarde ya. Saludo aquí a nuestro compañero Osvaldo Hernández, nuestro editor de deportes, para que hablemos de la actividad exactamente que está teniéndose en este momento en las diferentes disciplinas. Especialmente, pues ya con la llegada a esta región de la Vuelta a Colombia. Osvaldo, buenas tardes.
Exactamente, director, ¿cómo está? Un abrazo para usted, para toda la audiencia, con las pulsaciones todavía altas, efectivamente, porque acabamos de ver una etapa hermosísima que ha terminado en Belalcázar con el triunfo del paisa Aldemar Reyes. Segundo fue Tito Hernández, un trío de paisas, dos paisas, José Tito Hernández, que fue el ganador del Clásico Recién del año pasado, y Aldemar Reyes. Cuarto fue Alexander Gil, cuarto Oscar Sevilla y quinto Didier Alonso Chaparro, que se mantiene a 59 segundos en la clasificación general individual que lidera el boyacense Yesid Pira. Esa fue, reiteramos, la etapa que salió hoy en Armenia, de una travesía, bajó hasta Alcalá y se vino efectivamente por la travesía por el eje cafetero, ha llegado a la Virginia, se ha ido a todo este valle del Risaralda y han subido a Belalcázar. Se han encontrado, el ciclismo colombiano se ha encontrado una meta muy bonita, la tuvimos la posibilidad de hacerla hace un mes aproximadamente en un fondo que se hizo aquí de ciclismo, y es una subida muy hermosa de 12 kilómetros que tiene para llegar a Belalcázar. Reiteramos, Aldemar Reyes de EPM Scott ha ganado la etapa hoy, que ha terminado la sexta, son cinco en línea, más el prólogo, la sexta, pero la quinta línea de la Vuelta a Colombia, que mañana tiene su contrarreloj, una contrarreloj que también es tradicional y que se convirtió en un sitio técnico muy preferido para el ciclismo colombiano, entre Cenicafé y Chipre. 19 kilómetros, el año pasado se corrió esta misma competencia y la ganó Oscar Sevilla. Esperemos efectivamente que sucede mañana con un caldense que está efectivamente aspirando a quedar en el podio o a ganar la carrera, como lo es Didier Alonso Chaparro, director.
Bueno, pues esperemos que efectivamente Didier Chaparro mañana pueda efectivamente sacar toda su casta y pues traernos la satisfacción de que en esa contrarreloj bien difícil, bien interesante, pues se pueda ubicarse y ojalá ganarse ya la camiseta con la que tanto soñamos ahí, y pues que ojalá después de Caldas, digamos que Caldas ha tenido en la vuelta a Colombia como tal apenas como dos campeones, ¿no?
Tiene tres títulos, dos campeones, tiene usted toda la razón. Rubén Darío Gómez, el tigrillo de Pereira, cuando efectivamente era de Caldas, la ganó por allá en la época dorada, cuando se estaba empezando a pedalear en el ciclismo colombiano, la ganó en dos ocasiones. Y el segundo, creo, si no me traiciona la fecha, la memoria en este momento, 1990, Carlos Alberto Contreras.
Pues bueno, ahí está. Sería muy bonito exactamente terminar esta semana con un triunfo de un caldense,
no,
desde luego,
no es, en esta competencia. No es contrarrelojero, Luis Francisco. Si bien es cierto que conoce la carretera muy bien, el año pasado, mire, estaba mirando la clasificación de esta misma competencia el año pasado y la ganó Oscar Sevilla. Segundo fue Diego Camargo, que fue el campeón finalmente y que hoy corre con el Education First, que es el equipo de Rigoberto Urán. Cuarto fue Dani Soro y Didier Chaparro fue 19, quedó perdió 3 minutos, pero esperemos, mañana es otro cantar y de pronto efectivamente estamos viendo otro tipo de corredores en este tipo de exhibiciones.
Bueno, esperemos que así sea. Bueno, y bueno, Osvaldo, hay un asunto bien interesante esta tarde, ¿no? Tenemos foro.
Sí, señor. ¿Usted ya anunció los invitados o no?
No, señor, no. Cuéntenos exactamente cuáles son. Claro que sí, dígalo.
Hoy, 4 de la tarde, vamos a hablar efectivamente del presente del Once Caldas, de este equipo que en la década pasada, como lo decíamos el sábado anterior en el informe, entregó 3 títulos nacionales y una Copa Libertadores de América, y ahora efectivamente no produce sino tristezas, y queremos conversar con gente que sabe del tema. Está invitado Samuel Vanegas, campeón de la Copa Libertadores de América. Creo que deportivamente tiene mucha autoridad para hablar efectivamente de lo que sucede en la cancha. Está invitado una persona que fue clave en toda esta transición que está viviendo los Once Caldas. Se llama Duván Vázquez, fue la persona que hizo parte del proceso de negociación y efectivamente está invitado. Fue gerente directivo del club. Está invitado Gabriel Fernando Cárdenas, que es el presidente de Acor Caldas, para que nos hable desde ese punto de vista efectivamente del gremio. Y está invitado Olmedo Correa, que es comunicador también, comentarista, analista, y Juan Sebastián Gómez, digamos de alguna manera en representación de la afición del Once Caldas. A las 4 de la tarde, por todas las plataformas informativas del periódico, conversaremos efectivamente del Once Caldas.
Muy bien, don Osvaldo, pues nos veremos exactamente y nos escucharemos allí a partir de las 4 de la tarde por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales, también por nuestra frecuencia 1540 de la AM de Radio Cóndor. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos para hablar de una historia alterna que nos toca a todos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El informativo del mediodía. La historia alterna.
Muy bien, en la historia alterna, nuestra compañera Juanita Donato salió a las calles de la ciudad a tomarle un poco el pulso a las opiniones que tiene la gente acerca de la reforma tributaria. ¿Qué piensa? Si eso efectivamente va a ser bueno, si no, si está bien enfocada o no, si comparten la idea del gobierno o no. Pues bueno, ese es el informe que efectivamente Juanita Donato nos presenta.
La semana pasada, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, una reforma tributaria que busca recaudar cerca de 25 billones de pesos. IVA del 19% en los servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6, que en el año 2022 las personas que ganen un sueldo de 2.400.000 deberán pagar renta, y el impuesto a las pensiones son solo algunos de los puntos que trae la reforma de los que los colombianos se han quejado. La Patria preguntó a personas de distintas edades, estratos, oficios y educación qué opinaban de la reforma tributaria y esto nos contestaron.
Germán, líder estudiantil de Manizales.
Siento que esta es una reforma altamente impositiva para la clase media y sobre todo para las clases populares, a las cuales se les está grabando con más impuestos su modelo de vida. Sin embargo, esta es una lógica que obedece a el modelo económico del gobierno del presidente Iván Duque, que defiende los intereses sobre todo de una parte de la sociedad muy afortunada.
Sofía, estudiante de Ciencias Políticas.
Hacer la reforma tributaria es una necesidad latente y creo que es de las reformas más sociales que se han planteado en los últimos tiempos, pues en 20 años Colombia ha hecho dos reformas tributarias. Le están poniendo impuestos a las empresas para incrementar el recaudo para subsidios y temas asociados con el COVID. O sea, casi todo lo que está planteado en la reforma es social, pero una implicación que no se habla mucho, digamos que en las redes sociales o entre las personas, es que si le ponen más impuestos a las empresas, sin importar cuál sea, automáticamente una de las variables que se mueve es el empleo.
Ana, pensionada.
No estoy de acuerdo que se graben las pensiones porque muchos no tenemos unas pensiones tan altas y si nos graban, pues nos va a disminuir los ingresos y no nos va a alcanzar para poder vivir. Trabajamos muchos años y lo que queremos ahora es tener una vida digna.
Luisa, de la Red Rojo y Violeta.
la reforma tributaria es lesiva contra los intereses de la clase media y demasiado permisiva con los ricos más ricos de este país, a quienes, por ejemplo, siendo banqueros, les permiten tener 8,3 billones de ingresos no constitutivos de renta ahorrados, les permite ahorrarse impuestos en 5 billones por rentas exentas y 776 mil millones en descuentos tributarios. Por su parte, a la clase media la van a agravar de muchas maneras. Por ejemplo, la gasolina y el ACPM va a tener un incremento del 19% en el IVA, lo que a su vez va a aumentar el transporte público que utilizan los colombianos normalmente, los fletes y por lo tanto la comida.
Julio, ganadero y agricultor.
Yo no estoy de acuerdo con la reforma tributaria en el sentido de que van a incrementar el costo del IVA a algunos productos básicos, materias primas para la elaboración de alimentos concentrados. Eso va a incrementar el costo final de productos como el huevo, la carne, el pollo, los peces, la leche.
Marido Lila, enfermera.
Para mí eso es una arbitrariedad contra el pueblo colombiano. No solo eso, va contra todos los principios de lo que él un día propuso antes de ser presidente. Hay menos oportunidades laborales, más delincuencia, todo se ha incrementado y él quiere sacar dinero a toda costa del pueblo colombiano, o sea, de los más desfavorecidos. Ellos que son los que ganan más, los que tienen los privilegios, quieren conseguir dinero a toda costa de nosotros, de los más pobres. Si tenemos un salario y de pronto nos ganamos un poquito más por recargos, horas extras, que sume 1.800.000, entonces ya nos va a tocar pagar otro tributo, otro impuesto. No me parece.
Cifra del día.
Bueno, y en la cifra del día, nuestro compañero Juan Carlos Leighton, editor de las noticias económicas, para ir a tono justamente con esta historia alterna que acabamos de escuchar, nos cuenta.
Compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días. La cifra de hoy tiene que ver con la cifra que entrega el DANE sobre el mayor abastecimiento de alimentos en el país en las diferentes plazas de mercado, esto es en marzo, con respecto al pasado mes de febrero. Según ese indicador, hubo una oferta de 563.224 toneladas de alimentos, un crecimiento del 13.19%, frente a febrero, donde la oferta fue de 497.572 toneladas. Esto significa que hubo una mayor oferta de alimentos como la yuca, el arroz, manzana, tomate, chonto, zanahoria, papaya, arveja y plátano, entre otros alimentos, lo que permite además no solo una mayor oferta, sino un control de precios justo en esta situación de pandemia.
Supimos que...
Muy bien, y terminamos con la sección que más le gusta a Marta Lucía. Cuéntanos, lo supimos, que tenemos para hoy.
Francisco, pues hay un datico de la Contraloría General de la República que identificó a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, identificó en el país 1.388 personas vacunadas que no hacen parte del grupo priorizado en las etapas 1 y 2 de esa fase 1 del Plan Nacional de Vacunación. El punto aquí es que citan a Caldas como el tercer departamento donde más se encontraron de estos casos de personas no priorizadas que ya se vacunaron. Primero inicia Valle con 529 personas, segundo Santander con 193 y tercero Caldas con 146 personas. Aquí queda pues un dato para que las otros organismos de control y entren a verificar qué fue lo que pasó aquí en Caldas con este tema. Y lo segundo es que pues no se les puede olvidar a las personas que desde hoy seguimos, o desde el lunes tenemos el pico y cédula, los días de fecha par para que las personas con número de con cédula terminada en número par puedan salir y los días de fecha impar para las cédulas terminadas en números impares. Esto va a seguir rigiendo así para que tampoco se les olvide unido pues al toque de queda.
Muy bien, exactamente, Marta Lucía. Y también contarles a todos nuestros oyentes que mañana por la vuelta a Colombia pues se tendrá cierre desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el tramo entre la Siria y Sinicafé y Chipre, precisamente por desarrollo de esta contrarreloj de la que hablábamos hace unos minutos. Y el viernes también habrá cierre vial desde el edificio de la Alcaldía de Manizales hasta el Alto de Letras, desde las 6:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así que, pues bueno, habrá que tener allí pues una precaución exactamente para la circulación. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros en esta emisión, por nuestras plataformas, por los 1540 AM de Radio Cóndor, y pues la invitación a que continúen acá con Iván Darío Góes en Caldas al Mediodía. Buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria.